Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
A ver, nomás es, híjole, otra vez, la manera en cómo estás haciendo el planteamiento dice todo y no dice nada. Entonces hazme la pregunta más concreta y puedo contestar, porque de otra manera parecería que avientas una bola al aire, no, y a ver quién la agarra. Vamos a ver, no, pregúntame concretamente y a qué te refieres.
Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos.
Señores, muy buenas noches. Bonito inicio de semana. Este es un capítulo especial que llevo esperando desde hace mucho tiempo y por fin se logró, porque estamos con una mujer muy respetada en la política, en esta nueva cuarta transformación, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Primero porque estuvo ella muy allegada al nuevo presidente y en segunda porque coordinó su campaña. Estamos con Tatiana Cloutier, nos está acompañando el día de hoy y nos está dando unos minutos de su día para poder discutir algunos temas. Tatiana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, Tatiana, pues mira, de entrada yo acepto que no soy la persona que más comulga con las ideas de la nueva administración en muchísimas ocasiones, pero sí considero que existe un punto de convergencia en las personas que están a favor y en las personas que están en contra. Todos deberíamos querer el bien para el país. O sea, yo creo que está muy mal que la gente festeje cuando el presidente toma una decisión que lo hace ver mal frente a algunos críticos o demás. Yo creo que todos tendríamos que esperar que nos fuera muy, muy bien. Y me encantaría que habláramos de eso el día de hoy, porque tú estás muy activa en redes sociales y seguramente recibes comentarios de todo tipo. Uh-huh. Tanto aplausos como críticas. Y yo creo que tendríamos que dejar eso de lado y ver todos hacia el mismo punto, hacia un México mucho mejor.
Así es. Bueno, efectivamente, creo que uno al entrar a las redes sociales, y no creo que las redes sociales solamente, pero ves gente que está totalmente a favor, como bien dices, o totalmente en contra. Difícilmente puedes encontrar a alguien como en el medio. Parecería que la gente tiene una postura muy definida, o totalmente a favor o totalmente en contra de esta administración. Así es.
¿Tú crees que en parte sea porque se esperaban cosas distintas cuando fue la campaña, ahora que ya van 2 meses de gobierno? O sea, vaya, se prometían muchas cosas respecto a la seguridad, respecto a la violencia, que bajaría completamente, y vivimos uno de los meses más violentos en la historia del país.
Primero que nada, yo creo que esta polarización existe desde antes. Hay un radicalismo con respecto a lo que genera o no Andrés Manuel, y hay algunos actores en la vida pública que están todavía muy claramente empeñados en estar señale y señale cuáles son los aciertos o desaciertos desde la perspectiva de ellos con respecto a este nuevo gobierno. Vamos viendo las cosas como en perspectiva. Primero, se llevan 60 días. Difícilmente alguien puede pensar que en 60 días puedes cambiar una inercia de lo que ha sido históricamente los últimos 3-4 sexenios, en donde ha habido una dinámica muy similar con respecto a la forma de gobernar. Que sí se ha visto claramente en la administración de estos 60 días es que las cosas empiezan a suceder. Y cuando digo las cosas empiezan a suceder, tenemos muy claramente marcado los apoyos dados y las promesas generadas con respecto a proyectos han estado ya cayendo en los bolsillos de los mexicanos. Vamos, por ejemplo, a decirlo claramente, los apoyos a la gente de la tercera edad ya cayeron, ya empezaron a suceder. Son personas que ya han estado inclusive diciendo, yo ya empecé a recibir, yo ya empecé a ver esta promesa que estaba en la disyuntiva de que si sucedería o no sucedería, y ya empezaron a recibir este recurso. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ya también ha dado su inicio y ha arrancado con claridad, y evidentemente es un programa que va incrementándose en diferentes vertientes porque se van sumando más actores desde la iniciativa privada, desde los propios gobiernos y desde las propias organizaciones de la sociedad civil, según donde sea el entrenamiento, la capacitación para el trabajo en la que se participará de acuerdo a lo que los jóvenes desean en cada una de las partes del país. Otra de las cosas que se ven claramente ya sucediendo tiene que ver también con el arranque de algunos programas. Acabamos de ver el arranque del el programa de la siembra, Sembrando Vida, esta de los árboles frutales y maderales. Acabamos de ver también el arranque del programa en el país relacionado a precios de garantía en algunas zonas o en algunos estados de la República. Y en fin, parte de lo que vamos viendo es la presentación de forma constante de los programas de gobierno. Hoy inclusive, muy por temprano en la mañana, el presidente de la República, a través de la voz de Alejandro Encina, se presenta el tema y la dinámica de cómo serán los trabajos para la comisión esta que habrá de encontrar la verdad y hacer todos los esfuerzos para los desaparecidos. Entonces, eso es la dinámica que hemos visto en estos 60 días. Algunas acciones ya muy concretas y realizadas, como fue el combate o el inicio para el combate al robo de combustibles, como la presentación de programas que más pronto que nunca habrán de estar sucediendo.
Claro, no, esa definitivamente se las doy. Son una administración que comunican constantemente lo que está pasando, de entrada por las conferencias de prensa matutinas y por los comunicados que salen muy seguido, pero lo que la gente duda es qué tan veraz es la información que se está dando. Vaya, un tema muy conciso es con la lucha contra el huachicoleo y cómo no se anunciaba ningún detenido detrás, o cómo los datos del robo en disminución que había pasado y lo contaban en pipas en vez de en porcentaje cuando cerraban las llaves, y gente en las calles mortificadísima.
A ver, vamos viendo dos cosas: qué tan veraz son o no veraz. Vuelvo a lo mismo, no hay nadie detenido. Primero que nada, es, lo vivimos en el estado de Nuevo León, en donde yo vivo. En el estado de Nuevo León hicieron mucho ruido y pocas nueces cuando dijeron que habrían de meter a Rodrigo Medina a la cárcel. El poder entrar en un proceso con sustento jurídico para que la gente no se te pele de la cárcel o no se te pele en el proceso no es una cosa sino más. Creo que parte importante de lo que se ha dicho ahorita es, se empezó con el tema de atender el robo y empezaron a cerrar vamos a poner así, fugas, si así le pudiésemos decir, y han señalado ya que se tienen algunos procesos o algunos indicadores para poder empezar procesos contra nombres y apellidos muy concretos, que yo digo que más pronto que nada habremos de estar viendo ya esas denuncias, y que el propio responsable de las denuncias o que quien recibe esto, que es la fiscalía, habrán de poder encontrar mecanismos en donde habremos de tener investigación de cuentas, donde habremos de tener ya investigación de personas y donde poco a poco se hará esta información pública. Claro. Entonces yo no veo ninguna inconsistencia en ese sentido, ya que si estamos hablando de que si tanto se está ahorrando de robo, tanto no, ahí sí no me meto en la discusión, porque es un tema que no conozco y que no podría yo probar ni quién tiene la razón ni quién no.
No, y justo como se anunció la semana pasada que los tres funcionarios de Pemex, ¿no?, que ya se había anunciado que estaban participando o participaron en la estafa maestra, y ahorita ya se están tomando cartas en el asunto. O sea, básicamente lo que tú nos estás diciendo es que muy pronto se tomarán acciones, pero cuando existan los lineamientos correctos y
cuando existe el soporte para poderlo hacer. Porque otra vez, hemos tenido históricamente a lo largo de los últimos años y muchos años atrás en los gobiernos, que lo que se dan son golpes fatalistas y golpes donde quieren impresionar y donde al final de cuentas se fabrica, y parte de lo que estamos hartos es fabricación de casos, no porque sean culpables o no, porque sean inocentes, sino que se arma con una rapidez tal para dar el golpe mediático y poder, y pongo entre comillas, poder cumplir con expectativas de la gente más que con expectativas jurídicas y apegado al Estado de Derecho.
¿Tú crees que las acusaciones, bueno, más bien los señalamientos de que se quisieron como que comer el pastel y atascarse con el pastel de entrada con apenas 2 meses y atacando el tema del huachicoleo, de escogiendo la Fiscalía General, etcétera, etcétera, ¿tú crees que se dieron el tiempo para hacer las estructuras correctas en la estrategia que se iba a llevar a cabo?
A ver, metiste dos ingredientes, o por lo menos como lo estás planteando, que se me hace que no tienen que ver uno con otro. Cuando estamos hablando de la fiscalía.
No, no, era un ejemplo, vaya.
Sí, entonces hazme la pregunta más concreta. Porque
hablemos del tema de la gasolina, por ejemplo. La estrategia, ¿no crees que fue implementada sin antes haber sido
planteada estratégicamente mucho más completa y viable?
Que no sé si el viable o no, pero puedo decirlo de esta manera. Si hubieran salido y de repente sales y dices, el gobierno está comprando 500 pipas, pues alguien hubiera dicho, algo está pasando, algo viene, y es una manera de anunciar. Entonces son diferentes perspectivas. Yo creo que al ladrón no se le avisa, claro, y menos a un ladrón de este tamaño.
Claro, claro. ¿Y para cuándo se espera, o para cuándo tienen ustedes previsto que ya se vuelva a normalizar todo el tema? Porque yo sé que Andrés Manuel ha dicho en varias ocasiones que a ver quién se cansa primero. Si uh-huh. los guachicoleros o el gobierno, que de cierta manera es como intentar plantear alguna batalla interminable que podría durar muchísimo tiempo si no se...
Hablando, o sea, primero que nada, yo no trabajo en el gobierno federal, yo no trabajo en la Secretaría de Energía ni en Pemex. Yo soy diputada por Morena, uh-huh. y parte de lo que veo es, y de lo que estamos aplaudiendo, es que se está actuando contra algo que históricamente se había hecho todo el mundo, no solamente pato, sino habían participado directa o indirectamente, porque hay pruebas clarísimas de que ya había indicios y que era un tema demasiado abierto y demasiado público el tema de robo de combustibles. Y aquí sí me voy a la otra parte, bueno, a ver el quién se cansa primero. A lo que nos estamos, lo que estamos viendo cuando dice quién se cansa primero es, entiendo que es como una cabeza de con muchos brazos, porque pues cada uno de los ductos puede ser perforado o succionado, o le pueden estar haciendo diferentes vertientes a lo largo y a lo ancho de los kilómetros y kilómetros de ductos que se tienen, y a ese es donde dicen que es, yo estoy haciendo una estrategia por aquí, tú vas y le pinchas por acá. Entonces aquí es a donde entiendo que nos dice a ver quién se cansa primero, ¿no?
Qué bueno que tocaste el tema de los diputados, porque yo me he llevado muchísimas sorpresas viendo casos de algunas palabras que dicen algunos otros diputados que de verdad hasta darían risa de lo ridículas que son algunas de las afirmaciones que dan y demás. Yo quisiera preguntarte así ya de manera muy cercana, ¿por qué la mayoría de las ocasiones todo un partido vota de la misma manera en el pleno? O sea, ya como duda mía, ¿por qué se vota igual? Si son criterios distintos quizá las personas.
Primero vayamos claros en esto, y entendería que la pregunta viene de la mano con respecto a lo que está pasando ahorita en el Congreso uh-huh. federal. No nos olvidemos de lo siguiente. Nosotros llegamos al Congreso el 1 de septiembre y llegamos con un voto de la mano de alguna manera con el presidente de la República, es decir, con 30 millones de votos, y clarísimamente salimos a la calle a pedir un voto con proyectos muy claros y definidos. Estos son los proyectos que se han estado poniendo de alguna manera en la mesa, y si yo salía a promover que íbamos a derogar la reforma educativa, si yo salía a promover que íbamos a buscar un nuevo fiscal a la brevedad posible, si yo salí a decir que íbamos a eliminar el fuero, si yo salí a decir, y hago la lista de lo que hemos estado votando, difícilmente puedes encontrar que un diputado que salió a promover eso ahora se vaya a decir, a sí mismo ya no lo voy a votar a favor. Entonces me parece que es hasta medio ocioso el término de esperar un resultado distinto en una claro. votación, algo que saliste, prometiste y te comprometiste a sacar adelante.
No, completamente de acuerdo. Y con esa misma coherencia me gustaría saber, ¿Qué planes siguen para ustedes como diputados? ¿Qué se va a buscar con esta nueva administración? Porque me encantaría que la gente se tranquilizara. A mí me llegan muchos mensajes de personas diciéndome, oye, nos estamos yendo a la fregada, van 2 meses. Y por otra parte también me llegan mensajes que me dicen, hey, se están haciendo las cosas diferente, hay que esperar para ver qué sucede. Ustedes qué...
A ver, nomás es, híjole, otra vez, la manera en cómo estás haciendo el planteamiento dice todo y no dice nada. Entonces hazme la pregunta más concreta y puedo contestar, porque de otra manera parecería que avientas una bola al aire, no, y a ver quién la agarra. Vamos a ver, no, pregúntame concretamente y a qué te refieres.
A mí me gustaría que tú, desde tu perspectiva como diputada, nos uh-huh. dijeras qué planes concretos se tienen a corto plazo para que la gente ya esté tranquila sobre la situación que está pasando en el país.
Primero, no sé qué le angustia a la gente, entonces no puedo ser... O sea, cuando dices para que la gente pueda estar tranquila, uh-huh. no sé qué le angustia a la gente, no sé si le duele la cabeza, no sé si le duele pie, no sé si le duele el brazo. Vamos. Entonces, vamos otra vez. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahorita en la agenda legislativa? Y vamos a hablar de uh-huh. eso. En la agenda legislativa, como algunas promesas que todavía no hemos llevado, no hemos traducido en acciones concretas en el Congreso y que vamos a trabajar en este momento, va a ser retomar el tema del fuero. Okay. El fuero quedó incompleto o inconcluso, por ponerlo de alguna manera, el periodo que terminamos. Este es uno de los temas que va a la agenda. Estamos hablando el tema de la reforma al artículo 19 constitucional, en donde se habla de elevar a el tema de prisión preventiva, meter alguna lista de temas jurídicos en lo que viene siendo prisión preventiva. Estamos hablando también de poder entrar, es prisión preventiva, bueno, la derogación propia y también la nueva propuesta para la reforma educativa. Estamos hablando también de, es prisión preventiva, poner las condiciones claras para todos los mexicanos, y aquí ahí sí coincidiría contigo, qué esperar y cómo poder tener claridad en qué se va a consulta, cómo se va a consulta, qué se consulta y si la consulta y en qué momentos o circunstancias se vuelve vinculante. Este es otro de los temas que estaría ahorita en la mesa. Y a ver, ¿qué más temas traíamos? Pues ahorita son los tres que me quedan claros.
Yo,
hay la revocación de mandato.
Ok, a los 3 años o para cuando
así
se
sale. Así es.
Yo la pregunta te la hago porque muchas veces los ciudadanos en general ni siquiera saben qué hace un diputado. Vaya, a o sea, ver, es, bueno, eso,
entonces aquí sí.
Entonces, yo la intención fue que la gente escuchara qué se va a trabajar. Y yo creo que es importante que se sepa, ¿no?
Nomás digo, y si nos podemos regresar a ese punto, parte del problema más grande que yo veo que sucede en el país, y lo veo todos los días en las redes sociales, porque eso la gente nos señala, nos pide, nos dice, nos que se queja de cosas que no nos competen. Claro. Y aquí voy a esto. Creo que hay una confusión enorme o un desconocimiento enorme con respecto a qué le compete al alcalde, qué le compete al diputado local, qué le compete al diputado federal y qué le toca al Poder Ejecutivo Federal. Y en eso luego yo creo que podríamos hacer y entrar en una vertiente cuáles son los ámbitos de competencia de cada uno de estos poderes. ¿Qué nos toca? Y aquí lo pongo a los diputados federales. Los diputados federales somos quienes ponemos de alguna manera las reglas en las que nos manejamos en el ámbito federal. A partir de ahí vendrían concurrencias para que algunas de estas leyes se tengan que ajustar luego en lo estatal. Algunas ya no, porque son de injerencia directa en términos federales. Uh-huh. Y nos toca aprobar el presupuesto y nos toca nombrar a los que estarían o estarán o están en su momento cuando vienen los cambios en el propio Instituto Nacional Electoral. Y nos toca nombrar algunos algunos otros puestos de concurrencia en algunos institutos autónomos, y eso es lo que nos toca hacer.
Perfecto. Y tú, siendo diputada federal, pero más allá, siendo ciudadana mexicana, antes de haber tenido cualquier puesto político, ¿el mensaje que le darías a la gente que está intranquila?
La primera cosa es, ¿qué me tiene intranquila? Es preguntarme, ¿qué me tiene intranquila? Okay. Porque creo que parte de lo que tiene que ver es me pongo intranquilo de lo que no sé que puede pasar, que creo que va a pasar. Y esta es la cosa más estúpida que he oído. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en una angustia de algo que ni siquiera sé qué es lo que me tiene angustiado. Entonces, retomarme y preguntarme, ¿cuál es la angustia que vivo? Si la angustia que vivo es algo real, es algo imaginario, es algo que me dicen, que me dijeron que a lo mejor pasaba porque a lo mejor lo aprobaban, porque a lo mejor sucedía, y entonces estoy viviendo en una irracionalidad. Entonces, la primer punto, y aquí les digo, yo tengo un correo electrónico, es tatiana.cloutier@diputados.gob.mx. Si tienen alguna duda, bueno, pues con gusto la puedo resolver, si es que me toca resolverla. Y primero es, localiza quién es tu diputado local. Localiza quién es tu diputado federal, cómo lo puedes contactar, cuáles son los vínculos donde les puedes preguntar y no cosas, y cuestiónate si lo que estás queriendo que cambie, mejore, quejarte o lo que sea, de qué ámbito es. Y si no, pues pregunta antes de ponerte a angustiarte. Y también, que esta es la otra parte, ¿de dónde alimentas tus angustias? Si tus angustias las tomas de la onda whatsappera, asegúrate que el WhatsApp es verídico, asegúrate que el WhatsApp tiene información y tiene fuente, porque mandan una cantidad de tonterías sin fuente donde dicen que se dijo, que nos dijeron y no hay fuente, y empezamos a crear toda una historia y un drama a partir de eso. Voy a ejemplos más comunes. Por ejemplo, han dicho en algunos lugares, es que están robando niños en el parque. Y esa fue una nota de hace 4 años, no sabes en qué parque. A lo mejor esa nota salió de Chiapas y resulta que tú vives en Tijuana y ya estás igual de angustiado. No, porque no sea grave que estén robándose niños. No, nomás es, ya tú estás tomando acciones, ya encerraste a tus hijos, ya les pusiste llave, ya dijiste no vamos al parque. Entonces uno necesita entender de qué, o sea, que la información sea veraz, de dónde la tomo, que la tomo. Y repito, si lo que me angustia es real o si mi angustia es este deseo de vivir en esta incertidumbre colectiva, en donde parecería que lo que queremos es entrar, estar de moda, y cuando digo de moda, como en la conversación colectiva, que no sabemos si es real o no.
Señores, pues ahí lo tienen. Si bien hemos estado acostumbrados a muchos casos de políticos alejados que están nada más en un escritorio tomando decisiones, confirmo el día de hoy que también existen políticos que están cercanos a la gente, que son accesibles, que hasta conceden entrevistas a una persona sin conocerla y de un medio independiente por internet. Entonces, acerquémonos, participemos, involucrémonos, no nada más señalemos y critiquemos. Yo creo que eso es bien importante señalarlo.
Es importantísimo, es fundamental, pero inclusive también otra cosa, y aquí es entenderlo, llevarlo a este ramo, y que yo creo que es uno de los cambios más grandes que tenemos que entender cada uno como ciudadanos, en la función pública o no en la función pública. Quienes trabajamos en la función pública, elegidos o de forma contratada, somos empleados de los ciudadanos. El dinero que se nos paga viene de los impuestos de cada uno de los mexicanos y mexicanas, y no es por gusto que tengamos que estar aquí o no, es una obligación. Pero así como es una obligación la de Tatiana, también es una obligación de cada uno de los diputados locales en cada una de las entidades federativas, de los 500 diputados, 499 diputados y diputadas del resto del país, senadores, y de cada uno de los funcionarios, no importa del nivel que sea, y que no se nos olvide que nosotros estamos para servirles, que ustedes son quienes nos pagan, y también de la otra manera. No porque nos pagan, somos, y lo digo así, a veces el basurero, porque vienen y nos insultan sin razón, sin motivo, y nos vienen y nos insultan, o nos tratan y nos quieren pendejear de arriba para abajo, y quieren sacar elementos donde parecería que esperan respuestas que no podemos dar porque no nos competen o no nos tocan, o de situaciones como que fuéramos extraterrestres y no tuviéramos el derecho que tiene cualquier ciudadano de dormir, levantarnos y no necesariamente tener que estar las 24 horas en funciones, porque a veces te dicen qué andas haciendo ahorita en el súper si deberías de estar donde... Estoy poniendo un ejemplo...
Un ejemplo burdo.
Burdo, ¿por qué? Porque así parece que el hecho de entrar en esta dinámica de coraje, de molestia de la sociedad, que la entiendo, la comprendo, pero no somos responsables que porque lo que no hicieron como ciudadanos o lo que no hicieron los gobernantes por todos los años, nosotros tendríamos que pagar, es una recuperación del ciudadano responsable como del funcionario público que tiene que dar la cara de una manera distinta.
No, completamente. Vaya, yo he visto que hasta de repente te han llegado a insultar por un error de ortografía en una letra.
Ah, no, y eso no me importa,
vaya,
¿no? Pero
es la cosa más absurda, ¿no?
No, pero además, digo, eso no tienen problema, que me digan lo que les dé la gana. Digo, en esa no es un asunto que eso lo pueden seguir criticando, lo pueden esto.
No, completamente.
Y yo me puedo seguir equivocando y no tengo ningún asunto, claro, si me equivoco. Y para eso estoy, para corregir cuando me equivoco.
Eso es. Pues México es nuestro, México es de todos. México lo construimos todos los días. Yo creo que ese es el gran mensaje que podemos sacar de estos minutos que compartimos, porque también compartimos el país y es labor de absolutamente todos los que vivimos en él sacarlo adelante todos los días. Te agradezco muchísimo,
al
Tatiana, por estos
gracias.
Minutos y nos vemos pronto.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.